Muy bien, hermanos, vamos a predicar en esta noche, enseñar, predicar, como usted le quiere llamar, antes de la cena del Señor. Y estamos continuando nuestra serie de enseñanzas acerca de parejas bíblicas. Parejas bíblicas, creo que es la cuarta pareja que estamos viendo. La semana pasada vimos un desastre de una pareja. ¿Usted se acuerda? Hablamos de Lot y su esposa. Y qué desastre desde el inicio hasta el final de ese matrimonio. Hoy vamos a hablar de una pareja un poquito más exitosa, o tal vez mucha más exitosa. La pareja de Isaac y... ¿Quién es la esposa de Isaac? Rebeca. ¿Quién lo dijo? Rebeca. Isaac y Rebeca. No para confundirse con Isaac y Raquel, ¿verdad? Era Jacob y Raquel, Isaac y Rebeca. Y la historia de ellos básicamente abarca unos 3-4 capítulos y no podremos leer todos los capítulos porque es mucho, mucho texto. Y entonces lo que vamos a hacer es, voy a leer ciertas partes de los capítulos y hacer breve comentario de esta pareja. Vamos a iniciar en Génesis 24. Génesis 24 y vamos a orar antes de enseñar y predicar, que Dios nos ilumine. Pero estaremos en Génesis 24 para iniciar. Oremos, Padre Celestial, pedimos tu ayuda en este momento, que queremos acercarnos a tu palabra con corazón honesto. Señor, hemos estado enfocándonos en las parejas bíblicas, extrayendo principios, Señor, que nos pueden ayudar y también hablando de peligros que deben ser esquivados en la vida de los creyentes. Así que ayúdanos, Padre, como parejas y también los que no están casados todavía, para buscar ciertas características, Señor, en su futuro cónyuge. Fortalezca los matrimonios, Señor, fortalezca los hogares, que Satanás no encuentre cabida en ningún matrimonio y ningún hogar. Padre, bendícenos en esta noche. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. La historia del matrimonio de Isaac y Rebeca, de hecho, ni siquiera comienza con ellos mismos. Este matrimonio es interesante porque fue entre dos personas que no se habían conocido previamente. Y debo corregir algo que dije hace 4 semanas. Siempre cuando digo algo y después me doy cuenta que fue un error, lo voy a corregir. Había dicho que Adán y Eva fue el único, creo que dije, que fue la única pareja que desde que se conocieron estaban casados. Pero la verdad, lo mismo podemos decir de esta pareja, Isaac y Rebeca. No se habían conocido anteriormente, no eran vecinos, no eran amiguitos, nada de eso, ni siquiera novios, antes de ellos entrar al santo matrimonio. Así que en ese sentido, Isaac y Rebeca tienen una semejanza con el matrimonio de Adán y Eva. Y fueron los padres de ellos que arreglaron esta relación. Esto tal vez no es muy común en esta parte del mundo, los matrimonios arreglados, pero alrededor del mundo sí, hermanos. Hay varios países donde sí hacen esto, en la India, la China, Pakistán, Japón, Israel, Afganistán, Irak, Irán. Muchos de esos países hacen los matrimonios arreglados. Los papás deciden con quién te vas a casar y ni voz ni voto tienes. Y entonces eso sucede. Y vemos que básicamente así pasó en Génesis 24. Pero no quiere decir por eso que el matrimonio fue destinado a fracasar. Porque no fue un fracaso el matrimonio de Isaac y Rebeca. Tenía momentos altos como tenía momentos bajos. Pero generalmente hablando, hermanos, era una pareja de la cual podemos aprender buenos principios. Génesis 24, comencemos en versos 1 a 6. Dice, Abraham era viejo y bien entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Entonces la historia inicia, la historia de Isaac y Rebeca inicia, cuando Abraham elige a un siervo, de hecho el más viejo. Tal vez Abraham conocía la, la frase o el principio que las canas tienen sabiduría. Buscó el siervo más viejo de su casa con la misión de buscar una esposa para su hijo Isaac. Isaac tenía casi unos 40 años para esta altura del juego. Ya era tiempo de que se casara. Y Abraham, viendo las gentes que vivían a su alrededor, dice, no, pues, de mis vecinos, de mis compañeros de trabajo, mejor que no se case con ninguna de sus hijas porque yo veo cómo se portan. Y eso no va a ir bien con la relación que tenemos con Jehová. Así que hace juramentar a su siervo que iba a tomar una esposa, no de las hijas de los cananeos, pero tampoco de la tierra de donde Abraham había salido. ¿Se recuerdan que él salió de Ur, de los caldeos? Así que ni de Canaán, ni de los caldeos, sino ¿de dónde? Verso 4, de mi tierra y de mi parentela. Y tal vez dice, pastor, ¿y tú no acabas de decir que Abraham no quería que buscara una esposa de Ur de los caldeos? Exacto. Pero ¿se recuerdan que cuando él salió de Ur de los caldeos, no fue directo a Canaán donde estaba ahora? Tenía varias paradas. Una de las paradas fue en la tierra de Arán, lo pueden ver en Génesis capítulo 12. Tuvo varias paradas, ¿se recuerdan? Estuvo con su papá hasta que falleció y varias otras paradas hasta que comenzó a morar aquí en Canaán. No como tierra prometida, sino como forastero, como peregrino en la tierra de Canaán. Entonces le hace jurar al siervo que no iba a buscar una mujer de ninguno de estos lugares, sino de su familia, de su parentela. Y después esa mujer debía ser traída a donde estaba Abraham y donde estaba Isaac. Entonces el criado tenía una preocupación. ¿Qué tal si encuentro una mujer que está según tus estipulaciones, pero no quiere mudarse para acá? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Puedo ir a la tierra donde saliste? No. Verso 6, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Mi hijo no se va de aquí. Básicamente dijo Abraham. Entonces, ese fue el encargo de Abraham para el siervo. El siervo, de paso, era anónimo. Algunos suponen que fue Eliezer, que es mencionado anteriormente, pero no lo sabemos cómo se llamaba este señor. Ahora bien, el siervo, bajen al verso 12, sale guiado por Dios y quiero que vean la oración que él hace. De versos 12 a 14. Y dijo Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la moza a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Ahora bien, si este siervo era tan conectado a Dios como Abraham, no lo sé. Es interesante que habla de Jehová, Dios de mi señor Abraham y no Dios mío, pero muestra buena fe a través de esta oración, que Dios le podía ayudar a encontrar una mujer para Isaac. Y está orando que Dios le dé un buen encuentro, un próspero suceso en ese día, por amor de Abraham. Aquí así dice, voy a ponerme en un lugar donde suelen venir mujeres, junto a la fuente de agua. Y este es un lugar donde las hijas de los varones de la ciudad salen. O sea, noten esto. Él se está poniendo en un lugar donde definitivamente se iba a encontrar con mujeres. O sea, prácticamente, por ponerlo en sentido práctico, estaba poniéndose en posición para buscar una esposa. No fue a un lugar no poblado para buscar una esposa. Eso sería ridículo. Va a un lugar donde van muchas mujeres. Y ahora, ¿cómo él iba a saber quién era la que Dios había destinado para Isaac? Dice Dios, yo voy a hacer una prueba. Yo quiero que tú la honres. Voy a decir a una mujer que baje su cántaro para que él tomara. La mujer que no solamente le diera agua, pero también ofreciera agua para los camellos, Dios, si yo encuentro una mujer así, y también junto con las reglas que Abraham ya me ha dicho, voy a saber qué es la mujer que tú has destinado. Ahora bien, era un señor viejo, nos dice la Biblia, el más viejo de la casa de Abraham. Ya tenía una barba bien larga, ya tal vez muchos rasgos de su edad, tal vez andaba con bastón, pues quién sabe, era viejo. Así que si él dijese a una persona, una mujer, una muchacha, dame agua, no sería muy difícil para cualquier mujer ofrecerle agua, porque era un viejito. Pues cómo no, el viejito necesita tomar. Por eso él agrega el otro paso de proveer agua para los camellos, que de paso eran 10, nos dice verso 10. 10 camellos tenía en su grupo. Muy bien, bajemos a versos 15, 19. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, apenas terminando esta oración, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Paremos ahí. La primera muchacha que aparece es familiar de Abraham. Una prima de Isaac. La primera que apareció después de él hacer esta oración. Pero aún no sabe esto el siervo. No sabe quién es ella. Nada más ve a la muchacha. Tenía su cántaro. Tenía un recipiente para buscar agua. Tal como había pensado el siervo. Verso 16. Y la moza era de muy hermoso aspecto. Virgen. A la que varón no había conocido. La cual descendió a la fuente. Y llenó su cántaro. Y se volvía. Trabajadora, busca su agua y regresa y está regresando a su casa. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, ruégate que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y dio se priesa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle a beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Miren la providencia y la guianza de Dios en esta historia. La primera muchacha que aparece después de orar, dice la Biblia que era hermosa, era una virgen, era una mujer pura, muy trabajadora, llenando los cántaros. Después está tan presta en irse que tiene que correr atrás de ella el siervo para alcanzarla. Entonces el siervo hace la prueba que él había dicho a Dios que iba a hacer. Ruégote que me des a beber un poco de agua. Y ella dice, bebe, señor mío. Pero no dice nada a los camellos. Y tal vez el siervo dice, no, pues no es ella. Ah, lástima, que es bonita. Lástima que ya la primera en llegar. Y no mencionó nada a los camellos. Y él tomando el agua y todo aquello. Y cuando él terminó de beber, Rebeca dijo algo, verso 19. Vio al grupo de camellos, 10 de ellos, y dice, también para tus camellos sacaré agua. Hermano, estaba viendo que un camello consume como 20 galones de agua de un solo. 20 galones. De esos garrafines de 5, 4 de ellos, un camello. Eran 10 camellos por 20 galones, 200 galones de agua. Un barril así, son como 55, como 4 de esos galones casi. 4 de esos barriles. Que tiene que bajar su cántaro al pozo, subirlo, vaciarlo ahí. De un solo lo lambe el camello y busca más, y busca más, y busca más. Y sabe, esta ni siquiera fue una exigencia que tenía ella. No fueron camellos de ella. Ni siquiera el siervo le dijo a ella que diera agua a los camellos, sino nació de ella misma dar agua a los camellos. Entonces, en versículo 20, ella está trabajada, afanada en eso, dando de comer, perdón, de beber a los camellos. Verso 21. Y el hombre estaba maravillado de ella. Wow, qué trabajadora. Esta muchacha, ¿de dónde saca esta fuerza? Callando, para saber si Jehová había prosperado o no su viaje. Y tal vez nos preguntamos, ¿y por qué el siervo está confuso? ¿Por qué él puso la prueba a Dios? Y la prueba llegó a suceder, pero no se olviden los otros reglamentos que había dicho Abraham. Será una muchacha de mi parentela. Y hasta ahora es una doña Juana. No sabe dónde es. No tiene la menor idea. Así que está contemplando, ¿será que Jehová ya con la primera muchacha ya ha bendecido mi viaje? Antes de seguir este consejo práctico, por los que no están casados, ¿verdad? Los que están casados ya buscaron su Rebeca. Por los que no están casados y están en busca de una Rebeca o de un Isaac en el futuro, no hay nada malo con buscar una esposa. No hay nada malo o buscar un esposo. El que haya una esposa, haya el bien. ¿Quién es quien haya sino el que busca? Así que si estás ahí de brazos cruzados esperando, bueno, es por Dios que Dios me la mande, tal vez vas a morir soltero. Y cuando llegas al cielo, Dios, ¿qué pasó? No, pues no saliste a buscarla. Tenía preparada para ti y no la buscaste. Pero no solo eso, sino el siervo orando a Dios, confiando en la guianza de Dios, hace algo muy práctico. Porque él sabía que en ese día iba a haber docenas de mujeres. Docenas, cientos de mujeres. ¿Y cómo sabré quién es la mujer que Dios ha destinado para Isaac? Yo voy a hacer esta prueba. Y él diseña su prueba. Y con confianza en Dios, que algo así abnormal, porque eso no sería normal, hermanos, que una muchacha ofreciera algo para unos 10 camellos. No era normal eso. Pero eso él pone algo muy distinto. Por si llegase a suceder, sabría él que es de la mano de Dios. Ahora bien, tal vez la prueba tuya no va a ser que Dios te mande una muchacha que te ofrece agua para los camellos o gasolina para tu carro, como quiera que sea. Pero puedes poner una prueba orando a Dios, pero diciendo, Dios, yo voy a hacer esto. Me estoy poniéndome en un lugar donde voy a conocer muchachas. Pero no quiero juntarme con cualquiera, sino la que tú has destinado. Y confío en tu guianza, así que voy a poner estas estipulaciones. Y si no suceden, entonces la mujer, por más bonita que sea, no estuvo en esa reunión. O no estuvo en ese grupo. Porque si hubiese pasado el día y el siervo no se encuentra con la mujer que ofrece algo para sus camellos, en buena fe tendría que decir, para ser honesto, entonces la mujer no estaba ahí en ese día. Iré otro día. No me voy a desesperar. Aunque pasen 5 meses, aunque pasen 5 años, yo he dicho esto a Dios. Y la mujer que Dios va a mandar para Isaac tiene que cumplir estas condiciones que yo he puesto. Y voy a esperar orando a Dios hasta que Dios la haga pasar por mi camino. Una buena fe mostró el siervo en este capítulo. Bajemos a versos 23 a 27. 23. Y dijo, ¿de quién eres hija? Ruégote me digas, ¿hay lugar en casa de tu padre donde posemos? Y ya con esta pregunta, el siervo quiere confirmar que esta es la muchacha que Dios ha mandado. Porque si dice, no, pues yo soy, de hecho soy cananea, solo estoy de aquí de visita. No, Champlin, no fue ella. Pero cuando ella dice, verso 24, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual parió ella en Nacor. El siervo sabía quiénes eran estos tipos. Él sabía la parentela de Abraham. Tenía que saberlo para saber quién era de Abraham y quién era de no. Verso 25 añadió, también en nuestra casa hay paja y mucho forraje y lugar para posar. Muy hospitalaria. No te conozco. Te veo algo exigente, me pides agua. También no me impides dar agua a tus camellos, pero véngase para mi casa. Muy hospitalaria. El hombre, verso 26, entonces se inclinó y adoró a Jehová, porque para él tenía paz en su corazón que esta fue la muchacha. Adoró a Dios y bendijo a Dios, verso 27. Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó su misericordia y su verdad de mi amo. Miren esto, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. El siervo confió plenamente que fue la guianza, la providencia de Dios que lo hizo a él llegar a ese lugar. Aunque él tenía que tomar decisiones. Por ejemplo, cuando él decidió pararse en ese pozo donde las mujeres salían a llenar sus cántaros, fue decisión de él. Pero orando a Dios, él puede decir, aunque yo lo haya decidido, yo sé que Dios movió las circunstancias para que esta mujer pasase por este lugar. Y cuando uno está con esa honestidad delante de Dios, orando a Dios y confiando en Dios, puede decir así, Jehová me guió por este camino. Ahora bien, en versos 33 a 49, no lo vamos a leer todo, sino una parte. El siervo llega a la casa de Rebeca. Está su hermano Labán y está su padre Betuel. Y el siervo en versículo 33 al final dice, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Y entonces el criado quiere relatar el propósito por el cual ha venido. Pues gracias por la comida, gracias por su hospitalidad, pero déjeme decirte el propósito de mi venida a este lugar. Y a continuación habla como Dios bendijo mucho a Abraham. Dios bendijo mucho a la familia. Habla de que Sara tuvo un hijo en su vejez y de hecho, verso 36 al final, quien le ha dado todo cuanto tiene. O sea, el hombre a quien yo estoy representando tiene mucho dinero y tiene un solo hijo. Bueno, tenía Ismael también, pero la bendición fue para Isaac. Y ese señor mío va a heredar todo lo que mi amo tiene. Entonces él explica el encargo de Abraham de buscar una esposa para su hijo. Explica toda la historia tal como sucedió con los cantros, con la oración, con los camellos, etcétera, etcétera. Pero quiero que bajen al versículo 48. Una frase quiero destacar. Verso 48. E inclinéme y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. El siervo asevera correctamente de que el camino que Dios le había, por lo cual Dios le había guiado, era un camino de verdad. Un camino de verdad comparado con un camino de mentira, camino de falsedad, camino de error. Noten, hermanos, el lugar donde él fue para buscar una esposa. Tenemos mucho, o tiene mucho que ver, el lugar donde vamos buscando un cónyuge con la calidad de cónyuge que vamos a encontrar. ¿Crees, realmente crees, que vas a encontrar una buena esposa en el disco? ¿Una buena esposa para un creyente en un disco? ¿En alguna especie de club? ¿En un prostíbulo? ¡Claro que no! El siervo dijo, yo encontré a esta muchacha en un camino de verdad. Yo soy de la opinión o de la creencia que debes buscar una esposa o un esposo adentro de la familia de Dios y en la casa de Dios. Tal vez no esta casa, tal vez otra casa, pero una mujer o un hombre que ama a Dios. Un camino de verdad. Así va a iniciar bien el matrimonio. Así que el siervo fue al lugar correcto para buscar esposa para Isaac por la guianza de Dios. Bajemos a verso 50, a 50-61. Labán y Betuel aseveran algo, verso 50. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. ¡Wow! Cuando el siervo termina su resumen de la historia, el hermano y el papá dicen, no, pues de plano, eso es de Dios. Si las cosas sucedieron tal como tú dices, esto definitivamente es de Dios. Y nosotros no podemos hablar mal ni bien sobre esto. Ahora bien, después le preguntan a Rebeca en verso 58, ¿irás tú con este varón? Y nótense que hasta ahora Rebeca no conoce a Isaac. ¿O qué creen, que el criado llevó una foto? Sí, así es él. Lo único que ella sabe de él es lo siguiente. En cuanto a lo físico, bueno, tiene dinero, porque su papá es rico y se lo va a dejar todo. Pero sabe que tiene un papá preocupado por conseguirle una esposa espiritual, no una esposa pagana. Es lo que ella sabe de él. Ella sabe que, y yo no quiero especular mucho sobre esto, solo es curioso para mí, que Abraham ni siquiera mandó a su hijo con el criado. No mandó a Isaac a ir con el criado para que tú lo ayudes y juntos encuentres. No, yo no estoy diciendo que tal vez Isaac tenía mal discernimiento, pero es curioso eso. Tal vez Isaac tenía tanta confianza en el criado como tenía Abraham. Pero ella básicamente no sabe nada de él, aparte de esas cosas que les dije. Pero ella dice en verso 58, sí, iré. Yo voy contigo. Yo quiero conocer a este tipo. Quiero hacer una vida con él. Así que ella va, su familia le manda con una bendición, verso 60. Y bendijeron a Rebeca y dijéronle, nuestra hermana eres, seas en millares de millares, y tu generación posea la puerta de sus enemigos. Así que ella monta el camello, se va con el siervo y con todos los suyos, y van camino a ver a Isaac. Verso 62 a 67 nos presentan el encuentro de ellos. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en la tierra al mediodía. Y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Miren a Isaac aquí. Cuando está por conocer a su esposa, vemos que él está haciendo algo bueno. Había salido al campo a orar. ¿Orar sobre qué? Por el contexto, lo más probable es sobre este viaje del siervo. Dios, tú sabes que él ya tiene varios días que se fue. Dios, estoy confiando en ti, que tú lo vas a guiar a encontrar la mujer para mí. Salió al campo a orar. Y casualmente alza sus ojos. Esto es, para mí es chistoso. Y lo que le agarra la atención son los camellos. Verso 64. Rebeca también alzó sus ojos. O sea, los dos alzaron sus ojos al mismo tiempo. Mientras Isaac se fijaba en los camellos, Rebeca vio a Isaac y descendió del camello. Curioso, como dices, tal vez los hombres se enfocan en lo que menos esperaba uno. Ella vio a Isaac por primera vez, pero ni siquiera sabía quién era. Vio un tipo ahí y preguntó al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y cubrióse. Qué gran historia de amor a primera vista, en el sentido literal, que no se habían conocido. Rebeca encantado cuando lo ve. Isaac encantado cuando la ve. y comenzaron una vida juntos. Un matrimonio, hermanos, que inició de una forma extraña tal vez para nosotros. Pero leamos 66. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y tal vez el criado ya cansado de contar la historia, porque varias veces la había dicho. Pero lo vio necesario de contar a Isaac cómo él había sido guiado a esta mujer. Para que Isaac viera que no era bueno al azar escogimos a esta mujer. No era por ningún factor externo que escogimos esta mujer. Esta mujer está aquí por la guianza de Dios únicamente. Verso 67. E introdujo a Isaac a la tienda de su madre Sara. Y tomó a Rebeca por mujer y amóla. Y consolóse de Isaac después de la muerte de su madre. Sara había fallecido 3 años anteriores. Y por lo visto Isaac estaba sumamente desconsolado después que falleció su mamá. Y hasta que apareció Rebeca, por la providencia de Dios, pudo tener consolación. Hermanos, ellos pudieron conocerse y casarse porque varias personas en esta historia reconocieron y aceptaron la providencia de Dios. Comenzamos con Abraham. Reconoció que Dios era capaz de guiar al siervo. El siervo también, por su oración, reconoció la providencia de Dios. Labán y Betuel, el hermano y el papá, cuando escucharon la historia, reconocieron, esto es Jehová. Ni digamos Rebeca, al escuchar todo, esto es de Jehová. Y lo cuenta Isaac, esto es de todo el mundo. Reconociendo y aceptando la guianza y la providencia de Dios para poner estas dos personas juntas que nunca se habían conocido. Génesis 25, verso 20 a 28. Verso 20, era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán, Aram, hermana de Labán, arameo. 40 años tuvo. 40 años. No sé qué edad tendría Rebeca. Tal vez cerca de ahí. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y aceptólo Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Qué alegría el momento que se casaron. Y yo creo que lo diré normal, pero lo más usual es que una pareja recién casada quiere tener un hijo pronto, dentro de un par de años. Es lo más común. Y creo que esta pareja no es diferente. Pero cuando pasaron los meses, y no, pues, ni este mes, ni el otro mes, ni el otro mes, se dieron cuenta que Rebeca era estéril. Pero sabe, Isaac, desde que era pequeño, había escuchado a su papá hablar de una promesa, que Dios iba a hacer de él y de su descendencia una gran nación. Abraham contaba a su hijo Isaac. Y a Isaac ahora diciendo, la mujer mía es estéril. ¿Y cómo se va a cumplir la promesa de Dios? Ahora bien, pudiera él hacer lo que hizo su mamá y buscar un agar, buscar un plan B, pero no lo hizo. Isaac hizo lo correcto. Oró Isaac a Jehová su mujer, porque era estéril. Dios, esta es la mujer que tú me has dado. No creo que te hayas equivocado. No creo que el siervo se haya equivocado. Yo creo que esta mujer es la mujer que tú tenías destinada para mí. Pero está estéril. ¿Y cómo va a cumplir tu promesa? ¿Cómo vamos a hacer la gran nación si de plano va a parar aquí la generación? No voy a pedir que se muera para casarme con otra y buscar otras en polígamo, mucho menos. ¿Qué hago, Dios? Vemos la frustración. O podemos imaginar la frustración. Y sabe, esto no pasó por 2 años. Bajen el versículo. ¿Dónde está? 26. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los parió. Se casaron a los 40 y tuvieron sus hijos a los 60. 20 años de espera. Póngale que los primeros 2 años no sabían que era estéril. Pero por lo menos fácilmente después de 2 años se va a saber que había un problema. Así que casi 20 años orando. Dios, está estéril. Queremos cumplir tu promesa. No es que seamos egoístas, pero queremos cumplir tu promesa. ¿Y cómo lo vas a hacer con una mujer estéril? Orando y orando y orando. Y no perdiendo la fe a lo largo de 2 décadas, hermanos. Esta es una gran enseñanza. De esperar en Dios. Porque cuando Abraham y Sara se esperaron, ahí entró Agar. ¿Y sabe? Ni esperaron 20 años como Isaac. Esperaron menos. Esperaron menos para buscar un plan B. Unos 11 años buscaron. 11 años esperaron. Abraham tenía 75 cuando salió de los caldeos. A los 86 se juntó con Agar. Pero su hijo, tal vez conociendo la historia de su hermano mayor Ismael, tal vez conociendo cómo le fue a papá cuando buscó un plan B, persistió en la oración. 20 años. Entonces Dios escuchó, verso 21, y concibió a Rebeca. ¡Qué alegría! El momento que Rebeca mostró que estaba embarazada, pero después otro problema. Verso 21, los hijos, porque eran mellizos, se combatían dentro de ella. Ahora bien, no siendo mujer, no sé cómo ella pudo saber que estaban combatiendo entre ellos mismos y no eran movimientos regulares de bebés, porque ella nunca había tenido un bebé, para saber, oh, esto es normal o esto no es normal para nada. Pero de una forma, ella sabía que los dos niños adentro de ella estaban peleando. Qué complicado está este embarazo. Mejor lo termino. ¿Qué va? ¿Qué va, hermanos? Ella hace lo que cualquier persona debe hacer enfrentada con una dificultad. Verso 22, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Dios, me siento hastiada de este pleito interno que tengo. No sé por qué están pleiteando los dos bebés en mi ser. Consultó a Jehová. Dios responde y habla de los dos pueblos. Uno sería Israel, el otro Edom, ¿verdad? Isaac, padre, perdón, Jacob, padre de Israel, e Esaú, padre de Edom. 2 naciones. Pero algo interesante que le dice en verso 23 al final, y el mayor servirá al menor. En ese momento ella no sabía quién era quién. No había nacido para saber quién era el mayor. Pero cuando ella echó a ese rubio, velludo, Esaú, este es el mayor. Después Jacob, este es el menor. Y sabe, los niños, todos vienen diferentes, por supuesto. Los que son padres saben esto. Pero encontramos un favoritismo en esta familia. Porque en verso 27 dice, crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, muy distintos. Un hombre que para él dormía afuera, siguiendo los venados y todo aquello. Y Jacob, no, pues le gustaba estar en tiendas. No, centros comerciales, sino en moradas, cocinando, etc. Y entonces eran tan diferentes que los papás buscaron su favorito. Isaac amó a Esaú. ¿Por qué? Porque comía de su casa. Los gustos de mi hijo Esaú me traen contentura, porque como de sus gustos. Mas Rebeca amaba a Jacob. Hermanos, el favoritismo de los padres hacia los hijos provoca la envidia. Lo pueden ver en Génesis 37, versos 3 y 4. Cuando José fue el favorito de su papá, causó a sus hermanos aborrecerle, que ni podían hablarle pacíficamente. El favoritismo también, la disciplina, causa resentimiento y amargura. Algo que deben ver en su propio tiempo. Lo he mostrado aquí, pero no es el tiempo ni para ahora. Es ver cómo David trataba con su hijo Amnón cuando Amnón violó a Tamar, que no hizo nada. Y ver cómo David trató a Absalom cuando Absalom buscó la revancha y mató a Amnón. Lo botó del país. No te quiero ver más. Y ese favoritismo, la disciplina, causó una gran amargura en Absalom. De tal manera que hizo un motín, hizo un golpe de estado a su papá y logró ahuyentarlo del palacio de la capital. ¿Saben por qué? Disciplina o favoritismo en la disciplina. Génesis 26 ahora. Estamos viendo más que todo el matrimonio de Isaac y Rebeca, no tanto fijándonos en sus hijos. Génesis 26. En versos 1 a 6, hay un hambre en la tierra. Esto no era el mismo hambre que hubo en los tiempos de Abraham, sino otro. Y Dios le dice a él en verso 2, y apareciósele Jehová y díjole, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre. Así que Dios le dice a Isaac, quédate aquí, te voy a bendecir, no te preocupes. Pero en versos 7 a 9, cuando los hombres de la ciudad comenzaron a preguntar sobre su mujer. Hey, esa mujer que está contigo, ¿quién es? En vez de él decir, es mi esposa, decía, es mi hermana. Lo mismo que decía su papá. En dos ocasiones, Génesis 12 y Génesis 20, la misma mentira que su papá. Por miedo, verso 7 el final, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, que tal vez dijo, los hombres del lugar me matarían por causa de Rebeca, porque era de hermoso aspecto. Así que su miedo ni siquiera estaba basado en una amenaza real. Eran sus imaginaciones que usarían esto, que he hecho esta mentira. ¿Se recuerdan cuando Abraham lo dijo? De una vez Sara fue arrebatada, llevada al palacio. Gloria a Dios y gracias a Dios eso no pasó aquí con Rebeca. Ella no fue llevada por los hombres. Oh, bueno, si es soltera, me la llevo. No fue así. Porque en verso 8 dice que sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que jugaba con Rebeca, su mujer. Ahora bien, la Biblia es discreta cuando habla de estas cosas. El rey de los filisteos vio que estaban jugando y no eran dominos ni naipes, nada de eso. Y dice, si son hermanos, algo extraño está pasando ahí. No son hermanos. Y el siguiente día le dice a Isaac, ¿cómo me dijiste que era tu hermana? No son hermanos. Bueno, yo lo vi. Son marido y mujer. E Isaac confiesa el miedo que él tenía. Verso 9, quizá moriré por causa de ella. Lo mismo que había dicho su papá. Lo mismo, hermanos. Ahora bien, esta mentira fue provocada porque él dudó de las promesas de Dios, igual como Abraham. Dios le había dicho, quédate aquí, te voy a bendecir tu simiente. Cuando Dios te dice algo así, hermanos, en cierta forma, eres invencible. Si Dios te dice, te voy a bendecir, te voy a dar simiente, siempre y cuando que no haces una gran cosa para que Dios cambie su mente, andas bien. Pero Isaac, mirando las circunstancias, Isaac sospechando de la gente con quien él moraba, dice, no, no me conviene decir la verdad. He hecho una mentira. Ahora bien, en versos 12 a 33, Dios bendijo a Isaac. Tuvo muchas ovejas, de tal manera que los filisteos, los anfitriones del país, le tenían envidia. Nos dice en verso 14, no, pues este viene como inmigrante, tiene más que nosotros. Este viene como forastero y tiene muchas ovejas, muchas vacas y grande apero. Y le tuvieron envidia. Así que hacen algo para tratar de pararlo. No lo vamos a leer, pero si usted lee versos 15 en adelante, van a ver varias altercaciones sobre pozos de agua. Que Isaac abrió uno, fueron los filisteos después que estuviera funcionando, dicen, es de nosotros. ¿Cómo que es de ustedes? Yo lo abrí. No, 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 es nuestra tierra, es de nosotros. Bueno, Isaac va al otro, abre otro pozo, y abre otro pozo, etc. Pero miren esto en versículo 25. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y tendió allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Qué bueno que Isaac tenía esta costumbre, como tenía Abraham, de edificar un altar, de adorar a Dios, de reconocer la misericordia de Dios. Ahora bien, bajemos al versículo 28. Otra cosa quiero que vean. Los filisteos llegaron a Isaac y él, sorprendido, ¿por qué vienes a mí si me han aborrecido? Verso 28, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová es contigo. Wow, qué gran testimonio. Isaac, no sabemos toda la historia de tu vida, pero desde que tú llegaste, hemos visto cómo Dios te ha bendecido. Hemos visto que Jehová, que de hecho no es nuestro Dios, somos paganos. Hemos visto que Jehová es contigo. Hermanos, ojalá fuera un comentario que cualquier incrédulo pudiera ser nosotros. Yo he visto que Dios es contigo. No sé mucho de tu religión, no soy muy religioso, no sé mucho de la Biblia, pero yo sé que Dios está contigo por lo que puedo ver en tu vida. Isaac tenía eso de bueno. Y su esposa también. Génesis 26, 34, 35. Y cuando Esaú fue de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hijo de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Esaú, el mayor, ya de 40 años, si él tenía 40, Isaac tenía 100. Porque Isaac tenía 60 años cuando nació a Esaú. 100 años el papá, 100 años la mamá, más o menos. Y las acciones de su hijo le causan angustia. Eso es importante entender. Tú puedes ser un hombre que vales por ti mismo, una mujer que vales por ti misma. Y tus papás ancianitos todavía tienen dolor, si son creyentes. Todavía están preocupados si tomas decisiones malas. De 100 años era Isaac, y aquí angustiado, por la decisión de Esaú de casarse con mujeres cananeas. Génesis 36, verso 2, dice que eran de Canaán. No conocían a Jehová. No solamente eso, Génesis 27, verso 46. Le pesó gravemente a Rebeca la decisión de Esaú casarse con ellas. Dice, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob tomó mujer de las hijas de Het, ¿cómo estas de las hijas de esta tierra? ¿Para qué quiero la vida? Alguien que está hablando así, hermanos, está sumamente angustiado. ¿Para qué vivir? Mis nueras, las esposas, eso era otro problema, de mi hijo Esaú, son tan paganas, son tan blasfemas, son tan en contra de Jehová, que si Jacob se casa con una así, mejor ni vivo. Mejor no veo el producto de esos matrimonios. Así que angustiados por la decisión de Esaú. Génesis 27 ahora. Génesis 27. Y esta tal vez es la historia más conocida entre las relaciones familiares entre Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. Donde Isaac se sentía que iba a morir. De hecho, vive 30 años más, pero se sintió que iba a morir pronto. Y quiere bendecir a su hijo, el mayor, antes de que se muera. Y por no leer toda la historia, parte leeremos, parte no. Llama a Esaú, dice, mira mi hijo, vaya al campo. Hazme un guisado como me gusta. Tú lo sabes, muchas veces lo has hecho. Que quiero bendecirte antes que me muera. Rebeca estaba oyendo, verso 5. Y ella tenía su hijo favorito y no era Esaú. Era Jacob. Y Rebeca interfiere. Interfiere Rebeca. No habla con Isaac. No habla con Esaú. Corre para hablar con Jacob. Y decirle, mi hijo, tu papá, que no puede ver, va a bendecir a tu hijo Esaú. Pero yo quiero que la bendición sea tuya. Yo te voy a ayudar. Y Jacob ejecuta un plan para engañar a su padre ciego. Pero ese plan fue maquinado por su mamá. Rebeca fue la cabecilla de ese engaño. Prepara un vestuario de su hermano. Pone piel de cabras sobre sus brazos. Prepara los dos cabritos, el guisado, como a Isaac le gustaba. Dice, Jacob, llévetelo a tu papá. Y Jacob tuvo cierto miedo, como se puede imaginar. Sí, papá es ciego, sí, papá no me puede ver. Pero si él determina que no soy Esaú, en vez de bendecirme, me puede maldecir. Mira lo que dice en versículo, bajen el versículo 12 y 13. Quizá me tentará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Rebeca dice, yo acepto la maldición. Si tu papá va a maldecir, yo la acepto. Ella sí recibe una gran desgracia que veremos al final de esto. Pero quiero que piensen en algo. Rebeca tenía información que Dios le había dado hace muchos años. Cuando estaban pleiteando en el vientre, y ella consultó a Dios. Y Dios le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Solo siguen este pensamiento. Y Rebeca, al escuchar que su esposo Isaac estaba al punto de bendecir al mayor, dice, no, esto no puede ser. Porque Dios dijo que el mayor iba a servir al menor. Y si Isaac bendice al mayor, de repente él será el más grande. Así que, oiga, yo tengo que ayudar a Dios. Muy parecido a lo que hizo Sara y Abraham hace años. Yo tengo que ayudar a Dios. Hermanos, déjenme decirles algo. Dios no necesita que nosotros le ayudemos con cumplir profecías que dependen totalmente de Él. Dios no necesita mi ayuda para arrebatar la iglesia. Lo va a hacer. Lo profetizó. Dios necesita mi ayuda, por decirlo así, para evangelizar mientras tanto. Pero no necesita mi ayuda, hermanos, para otras cosas que dependen totalmente de Él. Pero para Rebeca dijo, no, yo tengo que hacer algo. Y como fue con Sara, cuando tú quieres, entre comillas, ayudar a Dios, vas a pecar. Dele por hecho. Si ella no hubiese hecho lo que hizo, lo que Dios dijo se hubiera llevado a cabo como quiera. Dios no necesitaba que ella mintiera y que Jacob engañara. No era necesario eso para que el mayor sirviera al menor. ¿Por qué lo digo? ¿Que se recuerdan? En Génesis, más adelante, de uno de los menores que llegó a ser el segundo en Egipto, que los hermanos mayores vinieron y se postraron delante de él. Así que no hay que interferir en el plan de Dios. Ahora bien, engañaron al pobre, a Isaac el ciego. Viene Esaú triste, triste, triste como él solo, cuando escuchó que su hermano le había engañado. Y tiene ganas de matar a su hermano. Verso 42 nos dice eso. Y Rebeca escuchó. Dice, no, no puede ser. Mi Jacobcito, no, no. Ese le voy a proteger. Y le habla a Jacob en verso 43 y le dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huyete a Labán, mi hermano, y a Arán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y se olvide de lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué será privada de vosotros ambos en un día? Ahora bien, Rebeca dice a Jacob, vete con mi hermano, a Arán, hasta que tu hermano se le olvide lo que le has hecho, porque quiere matarte. Y lo que ella pregunta al final es interesante. ¿Por qué será privada de vosotros ambos en un día? Ahora bien, esto puedo decir que hay dos interpretaciones o dos formas en que pueda verlo. Porque Esaú había dicho, cuando se muera mi papá, ahí voy a matar a Jacob. No lo voy a hacer mientras viva para no molestar al viejo. Pero una vez que se muera, voy a matar a mi hermano. Y puedo entender que Rebeca sería privada de su esposo y de su hijo favorito en el mismo día, de un día futuro. Pero si él lo está diciendo de esta manera, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Refiriéndose a sus dos hijos, Esaú y Jacob, también tiene sentido. ¿Por qué lo digo? ¿Cómo crees que estuvo esa relación entre Esaú y Rebeca cuando Esaú se enteró de quién maquinó este plan? ¿Creen que fue una buena relación? No. Privada de una relación con su hijo. Y si se muere el otro, no, privado de los dos en un día. Les dije que ella dijo, mi hijo, que tu maldición sea sobre mí. Según Rebeca, Jacob iba a estar unos cuantos días, semanitas, meses, por mucho un año. Y después yo te voy a llamar que vengas. Esta es la última conversación grabada entre Rebeca y Jacob en el resto de la Biblia. Es más, por lo que vemos, fue la última vez que Rebeca vio a su hijo favorito, Jacob. Porque se va Jacob a vivir con Labán. Y en Génesis 35, miren esto, Génesis 35, verso 27. Génesis 35, verso 27. Y vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a sus pueblos, viejo y harto de días, y sepultaron a Esaú y Jacob sus hijos. Ninguna mención de Rebeca. Por lo visto, ya había fallecido. ¿Creen ustedes que Rebeca esperaba eso? El momento cuando ella comenzó a maquinar y engañar a su esposo, ¿creen ustedes que estaba pensando en las ramificaciones de ese engaño? ¿Que jamás vería a su hijo favorito de nuevo? ¿Que no lograría ver a sus nietos? ¿No lograría ver a las nueras? No estaba pensando en eso. Es más, dijo, que tu maldición sea sobre mí. No imaginando la gravedad de lo que ella decía. Hermanos, el matrimonio de Isaac y Rebeca comienza bien, tiene sus momentos altos, pero qué triste que tenía que terminar así, con un engaño, con consecuencias duraderas a causa del pecado, privaciones de gozo y alegría, vínculos familiares quebrados, porque una persona pensó que sería bueno favorecer a uno a través del engaño. No produce nada bueno, hermanos, cuando queremos esquivar o salir del camino correcto. Y aún en nuestra mente, si lo justificamos, si es pecado, es pecado. Y va a traer consecuencias. Así que si podemos aprender algo del matrimonio de Isaac y Rebeca, debemos aprender eso. Las consecuencias del pecado son largas y duraderas. Muy bien, es lo que encontramos del matrimonio de Isaac y Rebeca. Vamos a terminar por hoy esa parte antes de entrar a la cena del Señor. La semana que viene veremos otra pareja.